¿Qué tal, oyentes? Hoy os traemos un programa muy especial. No solo os hablaremos de la Semana Santa, sino también de los eventos del Día de San Jorge, una fecha que en Culturízate no nos podíamos perder. Haremos una ruta de librerías y en nuestra sección Cultosidades os explicaremos a fondo la leyenda de San Jorge.
Culturízate.
Comenzamos con un pequeño reportaje de la mano de Javier Frégola, que nos va a explicar todo sobre las marchas de Semana Santa.
En el ambiente oscuro de las procesiones de Semana Santa, rodeados de silencio y devoción, el papel de la música se torna indispensable. Los pesados palios salen a las calles y caminan imponentes, zarandeándose de un lado a otro al ritmo de las marchas de procesión. Estas piezas musicales se han convertido en un elemento imprescindible en las procesiones de Semana Santa y, por supuesto, también tienen su historia. Surgen a mitad del siglo XIX bajo el concepto de marcha fúnebre, ya que en estas fechas se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, y ya desde época temprana, algunas de ellas comienzan a introducir melodías que se pueden denominar alegres, dentro del patetismo propio de la marcha fúnebre. Interpretadas habitualmente por bandas de música, las marchas procesionales gozan de gran popularidad en España, aunque en otros países como Italia o Guatemala también forman parte del repertorio musical de estas bandas. Se considera a José Gavalda Bell uno de los primeros autores en componer expresamente música para Semana Santa. Tras él, le siguieron muchos otros, como Paco Lola, Pedro Morales o el onubense Abel Moreno Gómez, considerado el más popular entre los compositores de marchas procesionales. Es autor de obras como Macarena, Al Señor de Sevilla o La Madrugá, pieza que estamos escuchando en estos momentos.
Muchas gracias, Javier, y si estáis interesados en todas estas marchas o cualquier otra actividad que vaya a celebrarse durante la Semana Santa, muy atentos al boletín especial que os trae Paula García.
En el Centro Cultural Ibercaja Centrum y hasta el día 16 de abril podréis disfrutar de la exposición 188 horas en imágenes, por segunda vez en Zaragoza. En ella, un grupo de 13 fotógrafos ha vuelto a reunirse para mostrar al público una selección de sus mejores fotografías tomadas durante la Semana Santa, con la intención de mostrar los entresijos de esta fiesta. De nuevo hablamos de fotografía, esta vez de la mano de César Catalán, en el Café EASO. Del 23 de marzo al 20 de abril podremos asistir a la exposición Semana Santa de Zaragoza, La Nuestra, una recopilación de 18 fotografías tomadas en la capital aragonesa que recogen la personal mirada del fotógrafo y que pretenden actuar a forma de homenaje hacia nuestras cofradías y hermandades, que hacen única la Semana Santa en Zaragoza. El ámbito cofrade nos ofrece una nueva actividad del día 7 al 16 de abril. La sala de exposiciones Cuarto Espacio se convertirá en el centro de interpretación de la Semana Santa, que brindará al visitante una panorámica sobre la Semana Santa en Zaragoza, tanto desde dentro como desde fuera, desde los inicios de la festividad hasta lo que es hoy en día.
Y pasamos al siguiente bloque, San Jorge. El 23 de abril es el Día del Libro y con motivo del mismo, Elisa Navarro y Paula García han salido a la calle a explorar las mejores librerías. I can hear her heartbeat
from a thousand miles. ¿Qué mejor línea de salida que la Plaza Aragón de Zaragoza para desplegar unas librerías ambulantes que acercan el mundo del papel a toda clase de lector? Dedicamos este espacio al libro, porque es el libro uno de los pilares fundamentales en la fiesta de San Jorge Aragonesa. Cuando no hay dinero para viajar, leer un libro puede ser una buena opción para volar sin moverte del sofá. Los libros que se venden en estos puestos ambulantes ofrecen al lector libros económicos de segunda mano. Allí se pueden encontrar libros antiguos, pero también obras más recientes. Crazy. lectores de todas las edades, tal y como afirmaban sus vendedores, se acercan a hojear los stands en busca de nuevas historias. Lo que más busca el lector nos lo contaba el presidente del gremio.
La narrativa, la novela. La novela es lo que la gente más busca. Después el tema local, el tema de Zaragoza, el tema aragonés. Y después dentro de la novela, pues también tienes eso, la novela negra o la novela histórica, la romántica, que suele tener bastante aficionado.
Los puestos que hay ahora colocados se marcharán este domingo, pero con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, las calles más céntricas de Zaragoza volverán a ser ocupadas por centenares de obras escritas. Toda una celebración, la cuenta la dependienta de la librería Antígona, situada en la calle Pedro Cervuna.
Celebramos el Día del Libro, sacamos todos los puestos de librería al Paseo Independencia, y vienen autores e ilustradores a firmar sus novedades. Entonces, por una parte se organizan actividades para niños y por otra parte vienen escritores para adultos. Entonces es un día especial porque es un acercamiento del libro al lector, a la calle, se regalan claveles y se celebra así el Día del Libro.
Miles de hojas de papel aguardan encontrar al dueño adecuado para comenzar a transformar su vida. Porque tal y como decía Helen Exley, los mejores libros deberían llevar una etiqueta advirtiendo: este libro que comienzas a leer podría cambiar para siempre tu vida.
Muchas gracias a Elisa y a Paula. No olvidéis, oyentes, que las librerías en el Día de San Jorge hacen descuento en todos vuestros libros favoritos. Pero si no sois lectores, aquí llega Isabel López con otros planes que podéis llevar a cabo para disfrutar del Día de San Jorge.
A mediodía, una cita ineludible, vinilo y vermú. Ángel Cortés, un mercadillo matinal de compraventa de vinilos y sesión DJ a cargo de Ángel Cortés bajo el título La Bordeta y los demás tres, Give Folk a Chance Special. Y si vamos con niños, el Teatro Arbolé nos ofrece un divertido espectáculo que recoge la tradición más antigua del teatro para títeres. En él se presentan obras de nuestro viejo repertorio o adaptaciones de guiñol de célebres autores. Los títeres de Cachiporra son un clásico del teatro que tiene sus claves en la participación y el diálogo con los espectadores, en el ritmo frenético y trepidante de sus muñecos y en el efecto catártico de la cachiporra. Las sesiones serán a las 11, las 12 y la 1 del mediodía con entrada gratuita. Y si nos hemos quedado con el gusanillo de ver más teatro, el Teatro de las Esquinas nos ofrece una obra, esta vez para adultos. Segismundo sueña, La vida es sueño 2.0, una versión libre y gamberra de la obra de Calderón, ambientada en nuestra sociedad actual. 10 cuadros encajados donde la música y el vídeo cobran gran protagonismo, con incluso un personaje virtual. Con sesiones el viernes a las 9 de la noche, el sábado a las 8 y media y el domingo a las 7. 15 euros de venta anticipada y 18 en taquilla.
Hoy en Cultosidades os traemos la leyenda de San Jorge contada de una manera un tanto especial con nuestra narradora Isabel López. Porque podéis pensar que todos conocéis esta historia, pero ¿estáis seguros de que estáis al tanto de todos sus detalles? Desmontando la leyenda, San Jorge 2.0.
Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy lejano, una ciudad que vivía asolada por un dragón. Para calmar la ira del dragón, cada mes hacían un sorteo para ver a quién se podía comer el dragón y así dejaban tranquilos al resto de la población durante un mes más o menos, que era lo que tardaba el dragón en digerir. Total, que ese mes le tocó a la princesa del pueblo.
No, no era Belén Esteban. El equivalente en aquella época muy, muy lejana.
Muy, muy lejana, sí. El rey no quería perder a su hija, pero entendía, tanto la princesa como él, que era su deber sacrificarse por su pueblo. Se despidió de su padre.
¡Padre!
Dijo adiós a sus súbditos y partió en busca del dragón. Tanto el pueblo como su padre estaban muy, muy afligidos. Por ello, no se podían creer la suerte que tuvieron cuando vieron aparecer por el horizonte a un caballero con su brillante armadura luciendo al sol. Dijo llamarse San Jorge y que rescataría a la princesa. Al llegar a la cueva, todo estaba en calma. Temió por un momento haber llegado tarde. Tuvo cuidado. No quería despertar al dragón si estaba dormido.
Y es que San Jorge era un gran seguidor del lema de Hogwarts: nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido.
hasta que pisó una rama. El dragón abrió sus ojos amarillos. Estaba enfadado. A nadie le gusta que despierten de la siesta. Se irguió cuán alto era y atacó a San Jorge con sus llamas. Pero San Jorge fue más rápido y se apartó. Sacó su espada y se la clavó en la tripa. De repente, la sangre que brotaba del dragón se convirtió en rosas rojas. La princesa, que había estado acurrucada en un rincón, temerosa, todo ese tiempo, se levantó y corrió hacia San Jorge. Se miraron a los ojos y desde ese momento supieron que jamás se separarían.
La moraleja de todo esto es que si un dragón se comía 50 campesinos no pasa nada, pero en el momento en el que tocas la casa real, ojo.